Radio Sintonía. Parlamento.
Marusa Hernández.
Y a esta hora de la mañana, aquí en la radio, vamos directamente con nuestro espacio Parlamento y hoy recibimos en el programa a los diputados del Partido Popular por la isla de Fuerteventura. Nos acompaña en estos momentos en el estudio de la radio Fernando Enseñá. Buenos días, Fernando.
Buenos días y buenos días también a todas las personas que nos están escuchando y que nos están siguiendo por redes sociales.
Y le damos la bienvenida también a María Saavedra. Buenos días, María.
Buenos días, Marusa. Y bueno, como dice Fernando, pues buenos días a todos los que nos escuchan y bueno, y nos ven.
Bueno, María, Fernando, estamos iniciando el año y hoy los hemos invitado aquí al estudio de la radio un poco para ver cuáles son esos temas, esos asuntos que van a ir marcando este 2026. Sé que algunos, pues están y seguirán estando los próximos meses sobre la mesa de los diputados y diputadas, y por otra parte ver también cuáles serán aquellos temas que se prevén que vayan entrando en la Cámara Regional en los próximos meses. Vamos a ver si nos podemos adelantar un poquito al 2026, Fernando.
La verdad es que como desde el inicio de la legislatura, tanto María como yo, como diputados por Fuerteventura, aunque somos del Partido Popular, pero siempre recuerdo que somos diputados de nuestra isla, de Fuerteventura, pues seguir siendo la voz de los problemas, de las reivindicaciones de nuestra isla en el Parlamento y con el Gobierno de Canarias. Es verdad que como somos partidos que apoyan al Gobierno, pues tenemos dos vías. Una vía es en el propio Parlamento, en los plenos, en las comisiones, que puede ser más vistosa, pero luego hay otra vía que tenemos la suerte de tener, que es, si me permiten decirlo, en los pasillos, donde podemos directamente, o bien con los consejeros o bien con sus equipos, llevarles los problemas, las demandas que nos hacen llegar los vecinos de Fuerteventura durante todo este tiempo, y en el 2026 pues seguiremos haciéndolo. Y luego pues cada uno un poco en sus áreas respectivas, yo que soy responsable de toda la parte económica, de presupuestaria, financiera del Grupo Popular en el Parlamento, pues temas de Fuerteventura económico, por supuesto que sí, uno de los mayores problemas, el empleo. Tenemos la suerte de tener una consejera, Jessica de León, al frente de la Consejería de Empleo, y que gracias a la planificación y a la gestión que se está desarrollando, pues ahí están los datos. En Fuerteventura tenemos los mejores datos de desempleo desde el inicio de la legislatura. Quiero recordar que 5.500, un poquito más de 5.500 desempleados, eso es baja el desempleo en todas las edades, baja el desempleo en hombres y mujeres, y es gracias pues al trabajo que se está haciendo en el Gobierno de Canarias y que hay que seguir potenciando para que siga ocurriendo. Os lo decíamos el otro día, la mejora en la creación de empresas en los autónomos. Tenemos ahora mismo en Fuerteventura también récord en creación de empleo autónomo, un poquito más de 9.500 autónomos, el mejor dato de los últimos años, y eso también es a las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Manuel Domínguez, en apoyo de nuestros autónomos. Por ejemplo, la cuota cero, decíamos datos, ayer sacamos los datos del cierre del 2024 y el 2025, casi 500 emprendedores majoreros de Fuerteventura se han beneficiado de la cuota cero de autónomos en el año 2024 y 2025. Y por eso, para seguir creando empleo, para seguir dando oportunidades y para seguir apoyando a nuestros emprendedores autónomos, se va a prorrogar en el 2026. Pero ya Manuel Domínguez, consejero de Economía y Autónomo, ya ha anunciado un plan de respaldo autónomo con medidas que se van a desarrollar durante el 2026, como que los autónomos nos podamos poner malos, esa cubrir durante 3 meses la incapacidad temporal, que puedan tener hijos y esos gastos de guardería, esos cubrir también lo que es maternidad, lo que es paternidad, ayudar también a la contratación, seguir por supuesto con la cuota cero, Y estas son medidas que se van tomando el gobierno, ¿para qué? Para que los autónomos, que al final son los que se sacrifican, son los que son valientes, los que emprenden, los que llevan a cabo un negocio, por lo menos desde la Administración Canaria, se les pueda ir facilitando el camino en la medida que podamos, también bajando impuestos. Ojalá todas las administraciones, y en este caso hablo del gobierno de Pedro Sánchez, apostara y entendiera que los autónomos y las pequeñas empresas son vitales para la economía de Fuerteventura, de Canarias y de toda España. O medidas en educación, que bueno, que esa mejor que María...
Le competen un poco a María, ¿no? Porque ella pertenece a la Comisión de Educación, ¿no, María?
Sí, bueno, en la Comisión de Educación soy la presidenta de la comisión, nuestra portavoz es Osole, que es una compañera de Gran Canaria. Y bueno, a mí sí que me gustaría puntualizar, y ya Fernando ha podido destacar esa labor que han hecho las diferentes consejerías, en este caso de Empleo y Autónomos, por parte de nuestros compañeros, y es que cuando el Partido Popular gobierna, la gestión está ahí, es palpable, o sea, no estamos hablando de discursos vacíos, sino de políticas reales, y en el gobierno de Canarias está el Partido Popular presente, pero es que está Fuerteventura muy presente, está en la planificación de las consejerías, están en los presupuestos de las consejerías, y eso es una labor de los consejeros, pero también en este caso de los diputados, de Fernando y en este caso mío, por parte del Partido Popular, en trasladarle cuál es la realidad de la isla en aquellos casos que los consejeros pues puedan desconocer, pero que a nosotros nos llega de primera mano, primero porque vivimos en el territorio y segundo pues porque contactan con nosotros los diferentes, bueno, colectivos, asociaciones, entidades, etcétera, o comunidad educativa, para trasladarnos a la realidad. Y tenemos la suerte de que tenemos compañeros consejeros del Partido Popular que la escucha, la activa, la llevan pues por bandera, y que, como dice Fernando, no solo lo hablamos en las comisiones o en los plenos, sino que tenemos la posibilidad y la garantía de que compartimos otros espacios en los que nos podemos sentar con más tranquilidad, conjuntamente o de manera separada, y poderles trasladar cuál es la realidad. Hay algunas que se solucionan sobre la marcha en esas reuniones de las que hablamos, pues con una llamada de teléfono determinada, y hay otras que requieren pues de un proceso más lento. Pero vuelvo a repetir, o sea, tenemos la suerte de que los consejeros del Partido Popular escuchan nuestras demandas y a la vista está, o sea, en educación, por nombrar algunas, y que creo que son hitos históricos que se llevan demandando desde hace muchos años, que el consejero Poli ha demostrado desde que entró en gobierno la sensibilidad con esta isla, porque ha sido el consejero, y yo fui consejera de educación, como saben, en la legislatura pasada, y la ausencia de la consejera, bueno, brillaba. Y no solo eso, sino la inacción a la hora de demandar algo desde Fuerteventura a la Consejería de Educación. Con Poli eso no lo tenemos, o sea, es un consejero que ha venido a Fuerteventura y seguirá viniendo todas las veces que hagan falta. Vive de la mano de las demandas de la comunidad educativa en general, da respuesta a todo aquello que puede dar respuesta. Es verdad que cuando hablamos de educación, de bienestar social o de sanidad, los recursos siempre son pocos, porque es verdad que son consejerías muy determinantes en el bienestar de la población. Pero bueno, tenemos el CIF en Morrojable, que por primera vez en la historia se ha implementado un FP dual. Con esto se ha solucionado muchísimos problemas. Primero, el traslado de estudiantes que se tenían que trasladar hasta 90 kilómetros para poder estudiar. Segundo, porque van a dar una demanda real a esa necesidad de empleo que hay en el sur y que a través de los ciclos se puede dar respuesta. Y sobre todo, que hablábamos antes de entrar en antena de islas no capitalinas e islas capitalinas. Yo creo que los que somos diputados por islas no capitalinas defendemos mucho la igualdad del territorio y queremos lo mismo que para el resto de los estudiantes de las islas de Gran Canaria, de Tenerife o de Lanzarote. Por lo tanto, yo creo que el consejero esa sensibilidad la tiene, la ha demostrado con eso, la ha demostrado con la PAU, que, bueno, pues otro hito histórico. Por fin se puede celebrar la PAU en el sur. Con eso solventamos un montón de problemas. Primero, porque es una etapa, unos días de rendimiento académico en los que los estudiantes deben estar centrados en lo que tienen que estudiar, porque de eso va a depender su futuro académico y su futuro profesional. Había muchos estudiantes que incluso alquilaban un piso para estar en Puerto del Rosario y evitar esos traslados, pues porque ya sabemos el problema real de transporte que hay, y eso se ha solventado con la implementación, en este caso, de la celebración de la PAU en el sur. Y bueno, ni que decir de que ha dado respuesta a competencias que son estrictamente municipales. Ejemplo, Ayuntamiento de Tuineje, en centros educativos de ese municipio, y que ha dado respuesta a la consejería ante la inacción de los ayuntamientos. Y ahí está el consejero, que no le duele en ofrecer los recursos necesarios, sobre todo para proteger al alumnado, que es una premisa que él tiene, y cada vez que hablamos con él lo tiene clarísimo. Aquí de lo que va es de proteger al alumnado y de escuchar a la comunidad educativa. Creo que el consejero en educación hasta ahora lo ha hecho muy bien. Es verdad que los recursos son los que son, y repito, siempre nos parecerán insuficientes, y todavía queda un año y unos meses de legislatura en la que seguramente va a cerrar otros proyectos. Pues bueno, ya está la licitación del proyecto del Colegio del Cotillo, que también es un gran paso, o la desafectación del de Villaverde, que era también una demanda histórica que ha dependido mucho también de la demanda de la voluntad política, porque está claro que con rigor técnico los consejeros no pueden hacer nada sin el acompañamiento de los técnicos, sin esos informes, pero luego también está la voluntad política, y la voluntad política del consejero Poli ha sido resolver, por ejemplo, la desafectación del Colegio de Villaverde, que ya está en manos del ayuntamiento, pues para que pueda hacer uso como considere, que entendemos que debe ser, pues en pro al trabajo comunitario.
Les recuerdo a los oyentes de Radio Sintonía que estamos en estos momentos en el espacio Parlamento de este medio de comunicación que emitimos todos los lunes en esta franja horaria, con objeto de acercarnos al trabajo que están realizando los diputados y diputadas por la isla de Fuerteventura y también del resto del archipiélago canario, como bien saben, que solemos escuchar distintas voces en este encuentro que les proponemos cada lunes. Estaba hablando concretamente María Saavedra, que es diputada del Partido Popular, y se suma también a la conversación el diputado del PP, Fernando Enseña, que le toca más los datos económicos, porque estaba mirando concretamente, y bueno, pues en estos momentos Fernando Enseña pertenece a distintos órganos de la Cámara Regional, de Relaciones con la Audiencia de Cuentas, Diputación Permanente, Economía, Industria y Comercio, Investigación en la Comisión de Investigación, como saben, que se está llevando a cabo desde el anterior año, del material sanitario para los efectos de la COVID-19, pertenece también a la Comisión de Política Territorial, Presupuesto y Hacienda, y sobre la revisión del régimen económico y fiscal de Canarias. Precisamente estábamos hablando fuera de micrófono de que sigue adelante, y yo no sé en qué punto está concretamente la Comisión de Investigación, Fernando. En ese sentido hay, bueno, pues opiniones, vamos a decir, dispares, ¿no? Muy dispares con el resto, con respecto a las comisiones de investigación. Parece que la calle cree que esto debe, no solo esta, sino en líneas generales, ustedes también lo habrán escuchado, pertenece más al ámbito judicial que de una investigación parlamentaria, que los diputados y diputadas tendrían que estar en otros ámbitos. Entiendo que usted no comparte esta opinión que hemos escuchado en reiteradas ocasiones, como sabe.
Bueno, vaya por delante que sí. Ahora mismo la comisión de investigación está en la fase de deliberación y dictamen y es secreta, con lo cual
usted no puede
pocas cosas
decir,
te
no,
puedo comentar.
No sea que vaya a pasar como le ocurrió, al final no recuerdo el diputado, ¿no?
No, al final hubo una filtración, pero sí. No se sabe muy bien quién fue. Pero bueno, tengo que decir
que
es secreta.
Sí, pero hubo gente que tuvo que dar la cara,
algo,
¿no?
Le puedo contestar,
sí.
Algo le puedo contestar. Y miren, yo creo que aquí hay, durante la pandemia, durante lo más duro de la pandemia, donde todos los canarios estábamos confinados, donde mucha gente estaba dando lo mejor de sí mismo, y estoy hablando de las administraciones, de trabajadores de las administraciones, que a veces nos olvidamos, de ayuntamientos, de cabildos, de gobierno de Canarias, estoy hablando de autónomos, de los que hablábamos ahora, de comerciantes, de supermercados, de repartidores, de nuestro sector primario, estamos hablando de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la policía local, del ejército, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y un largo etcétera, por supuesto, como no, de nuestros sanitarios, en primera trinchera. Pues cuando muchos canarios estaban dando lo mejor de sí mismos y una gran mayoría estábamos recluidos en casa, pues lo que estamos investigando es si el gobierno de Ángel Víctor Torres también hizo lo mismo, si dio lo mejor de sí mismo o si permitió bien haciendo o permitiendo hacer, pues que determinadas personas se enriquecieran a costa de la compra de material sanitario. Y eso es lo que estamos investigando. Tiene una parte judicial, por supuesto que sí, que está en los juzgados y además, ojo, investigado por la, sí, por la Audiencia Nacional, por la Fiscalía Europea Anticorrupción y por la Fiscalía Española Anticorrupción. Pero luego tiene una parte política. Es decir, los responsables políticos, en este caso el gobierno de Ángel Víctor Torres, los consejeros de Sanidad, directores del Servicio Canario de Salud y el resto del gobierno de Ángel Víctor Torres, de aquel famoso Pacto de las Flores, del Partido Socialista de Nueva Canaria, de Podemos, pues tenían una responsabilidad de vigilar que todas esas cosas presuntamente que ocurrieron no ocurrieran. Pero si me permite,
sí,
ahí estamos, y en eso estamos, y yo creo, porque la pregunta siempre que me pregunta lo que usted me ha dicho, sí, y digo lo mismo, ¿y si no lo hubiéramos hecho? Porque, ojo, la legislatura pasada el Partido Socialista prohibió hacerla, y incluso prohibió que se debatiera en el Parlamento, si se hacía. Y si no lo hubiéramos hecho, ¿qué estaría pensando la gente que nos está escuchando? Ah, los políticos unos se tapan a otro y aquí todos son iguales, y no somos todos iguales y aquí nadie tapa a nadie. Pero si me permites volver al tema, sí, que estábamos hablando hace un momento de Fuerteventura, porque creo que es muy importante una cosa que ha dicho María. Yo creo que esta legislatura se está caracterizando porque se está afrontando los problemas históricos que llevamos hablando años y años y años y que no se resolvían, en este caso en Fuerteventura. Y hablo, por ejemplo, de transición ecológica. Nuestro compañero Mariano Zapata, pues hemos visto como a finales del año 2025 y ya presupuestado en 2016, compromiso para hacer, pues resolver el tema de Zurita, del complejo ambiental de Zurita, que estaba enquistado, estaba atascado y que al final se ha despejado y ya hay una programación de 3 años para terminar el complejo ambiental de Zurita. Y es fundamental para Fuerteventura, para el reciclado, para reutilización, para el tratamiento de toda, perdón por la expresión, nuestra basura. Y es fundamental. Y también otro problema enquistado, yo que soy del vecino del Charco, y María también es vecina del Charco, llevamos años reclamando el traslado de la central eléctrica del Charco. Y también en este mes hemos visto como ya hay una planificación con hitos, con hechos, con dinero, con los pasos que hay que dar, para no de palabras ni de promesas que llevamos 20 años escuchando, no, con hechos y con una planificación de una serie de hitos. Desmantelar, porque al final lo que va a hacer es desmantelar la central eléctrica del Charco, desaparecer la central eléctrica del Charco y generar la energía que necesita Fuerteventura, que no nos olvidemos que es indispensable, en otros puntos en la isla. En concreto estamos hablando de varios puntos, para no tener una gran central, sino varios puntos de generación. Esto va a ser una planificación a lo largo de los años, no va a ser en 6 meses, ni va a ser en 1 año, todos los temas de energía van muy lentos, pero ya se sabe cuál es la hoja de ruta, ya se sabe cuáles son los hitos que hay cumpliendo, y ya las promesas se han convertido en realidades. Y decíamos antes también que nosotros nos ocupamos de, sobre todo, áreas que del Partido Popular, pero ojo, no nos olvidemos de las áreas que en este caso corresponden a la coalición canaria, pero que son fundamentales para Fuerteventura. Hablo de la sanidad, y lo hemos dicho, los presupuestos hay que, y además este lunes no, pero el lunes anterior tuviste una entrevista muy interesante con Tomás Pérez, el que es director, sí, del área de salud en Fuerteventura. Yo creo que demostró que hay una planificación, que hay una serie de hechos que se quieren hacer, que se está pensando no solo en el día de hoy, sino en adelante. Podemos tener divergencia como partidos ya en algunos puntos. Nosotros pensamos que el centro de salud del Matorral es un centro de salud, no un ambulatorio. Pensamos que las urgencias de Antigua 24 horas son fundamentales y es una demanda que tenemos que cubrir. ¿Vale? Y o que los aparcamientos del hospital es una, aunque parezca que no es sanidad, pero sí es sanidad, sí, es una prioridad, y ya existen aparcamientos incluso modulares, no hay que hacer grandes obras. En Las Palmas hay varios que tú los ves y dices, no me imaginaba que estos son ensamblaje de piezas o, sí, de, sí, módulos,
sí, 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 son
y
modulares,
que hay que afrontar esos problemas. Pero habló del centro de salud de Corralejo 2, que ya va a salir, habló de la hemodiálisis en Costa Calma, que ya está, que va a estar este año, habló de los problemas que estamos teniendo para ampliar el centro de salud de Morrojable, habló del CAE de La Lajita, que también va a estar ya, que también lo veremos durante este año 2026, y son cuestiones, junto con la vivienda, que a lo mejor no son áreas que lleva el particular, pero que son fundamentales para Fuerteventura, y que nuestro trabajo también es hacer ese seguimiento, preguntar por cómo va la situación, cuáles son los problemas, llevar las demandas en vivienda, por supuesto, un problema de Fuerteventura crucial, que ya de una vez, y ya está licitada la ejecución de las casi 120 viviendas en Puerto Rosario, o ya están en obra en el municipio de La Oliva ya estamos viendo cómo se están no solo construyendo vivienda nueva, sino también rehabilitando, que es otra línea de actuación, vivienda que ya existía. Y son cuestiones que no son del particular, pero que como diputados por Fuerteventura seguimos estando, y creo que es identidad de esta legislatura afrontar esos problemas de los que íbamos usted y yo, me acuerdo la entrevista a los presupuestos, hablando mucho tiempo, y yo le decía, presupuestemos con realidad, con proyectos, con suelo, obras que se puedan hacer, y dejémonos de esa carta a los Reyes Magos que quería hacer el Partido Socialista Nueva Canaria, los presupuestos de un montón de obras que son necesarias, yo no digo que no, pero que no hay ni suelo, a 30.000, a 40.000, a 50.000 euros, para que el año que viene estuvieran otra vez los presupuestos porque no se ha hecho nada.
Fernando y
como
María,
ocurría, perdona, en la legislatura pasada, el Pacto de las Flores, que veíamos obras y obras que no han avanzado y no se han hecho nada.
Precisamente le quería preguntar por qué los oyentes o las personas que están siguiendo las redes sociales de Radio Sintonía a esta hora de la mañana pueden pensar que sí, que ahora es verdad, porque ciertamente María lleva menos tiempo en estas cuestiones, ¿no? De política, en el Parlamento y demás, pero yo no he ido nunca al Parlamento, vaya por delante, en el sentido de que no trabajo en el Parlamento, pero usted lleva mucho tiempo. ¿Por qué tenemos que pensar que ahora sí? Porque antes también estaban, como bien sabe usted, Fernando, reflejados en los presupuestos, pero aquí llevamos años hablando de lo mismo. ¿Por qué ahora sí?
Bueno, yo llevo de la legislatura pasada, Pato las Flores, y esta, con lo cual puedo comparar las dos cosas.
Sí.
Entonces, la legislatura pasada, con el Partido Socialista, con Podemos o con Nueva Canaria gobernando, pintaban obras en los presupuestos.
Sí, por eso estaban en los presupuestos con dinero, ¿no?
Se sacaba la nota de prensa, todo el mundo quedaba muy feliz y al año siguiente volvíamos con la misma obra. ¿Qué ha cambiado?
Sí.
Primero, que ya el objetivo no es pintar partidas. El objetivo es poner las partidas que se pueden ejecutar. Oye, como yo siempre digo, a lo largo del año pueden pasar muchas cosas. Unas saldrán, otras no, pero partes de una base real. Lo decía Tomás Pérez el otro día. Oye, cuando decimos que en el 2026 vamos a ver avances en el centro de salud Corralejo 2,
aquí
es porque las obras ya estaban licitándose. Cuando decimos que hay avances en las carreteras, no estamos viendo todo, es porque hay máquinas metidas. Cuando decimos que hay avances en educación, es porque esa demanda histórica de la formación profesional en el sur, que oye, sí, que era imposible de poner, y que luego llega un consejero del PP y en un año y medio la pone en marcha, es porque hay una realidad. Y ahora hay que seguir avanzando en que eso mejore. Cuando la PAU va al sur, es porque va a estar. Cuando decimos que el CAE de La Lajita se va a poner en marcha, es porque ya hay un suelo. Ya estamos trabajando sobre una realidad, que es el suelo. Cuando decimos que hay otras partidas, como el Centro de Salud de Morrojable, me lo explicaba Tomás, que había partida para mejorarlo y para adaptarlo y para hacer obras de mejora, oye, pues se nos ha quedado desierta y dificultades para encontrar empresa porque nadie la quiere hacer. Pero hay una realidad. O sea, hay suelo, hay proyecto. El Centro de Salud del Matorral, si es que la realidad es que el Ayuntamiento de Puerto Rosario es que anunciaron en diciembre del año 2025 que el suelo estaba ya otorgado al Gobierno de Canarias en las condiciones y con la parte administrativa correcta. Hombre, ¿cuánto tiempo llevamos hablando del Centro de Salud del Matorral? Y no había suelo. Y cuando se puso el suelo no se puso de manera correcta y han estado un año para tramitarlo en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Esa es la diferencia. Oye, y luego las obras, como digo, saldrán, no saldrán, porque pasan muchas cosas a lo largo de un año, pero ya se basan sobre una realidad. Y hay otras muchas que son necesarias, que no se han pintado en los presupuestos, por una presión, pero es que no había nada detrás para poder hacerlas. Con lo cual significaría que el año que viene usted y yo estaríamos hablando
de lo mismo.
Porque no hay suelo, porque no hay proyecto, porque no hay planificación. En obras de educación que necesitan Fuerteventura y Puerto Rosario, lo puede decir mejor María, en Puerto Rosario, pero no hay suelo. Entonces llevamos mucho tiempo hablando de obras que luego no tiene detrás una base. Va a salir a ejecución ya el traslado de las canchas del Navarro Artiles, que es necesaria para ampliar formación profesional de Majada Marcial. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de eso? Ahora sí se va a hacer. Ahora sí, ya hay
una
realidad.
Pues será una buena, muy buena noticia para el equipo directivo que lleva esperando ese dato desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por el Majada Marcial, porque nos hablaba María en su intervención de obra nueva, ¿no? Como puede ser el tema del Cotillo, también el centro de Villaverde, pero claro, luego tenemos infraestructura antiquísima. Estos días pasados, estas semanas atrás, que seguramente que María ya se habrá interesado por el problema que, bueno, pues han manifestado los padres, concretamente con el 6 Gran Tarajal, que por lo que nos cuentan los padres, el centro parece que se cae a trozos, María.
Y si quieres, porque Bueno, yo, a colación de lo que dice Fernando y lo que dices tú, que es mi primera etapa como diputada, yo sí debo decirte que a nosotros no nos dejan soñar con los presupuestos y llevar, desde por lo menos por parte del Partido Popular, desde Fuerteventura 200 enmiendas. O sea, a nosotros nos sientan previamente y nos dicen, oye, tenemos que ser realistas, tenemos que ver qué se puede materializar, no podemos estar con utopías de ningún
con
tipo.
El trabajo.
Exacto, y además que sean políticas, o sea, y que si hablamos de infraestructura se pueda ver, se puedan licitar, exista un expediente ya conformado al respecto, pues para eso, para no pintar partidas que se van a quedar ahí por hacer un presupuesto bonito. En este caso, te hablo desde mi experiencia en esta legislatura y desde el Partido Popular. O sea, somos bastante realistas y a la vista están las políticas que se están llevando a cabo porque se pueden materializar. Con respecto al CEIP de Gran Tarajal, a mí me gustaría explicarlo muy bien, porque en el Parlamento también se ha hablado de ello, en comisiones y fuera de las comisiones. Yo ya lo decía antes, yo creo que tenemos que ser rigurosos con respecto a las competencias. Las competencias en materia de educación, cuando hablamos de mantenimiento de un centro, ya puede ser el agua, la luz, el comedor, el aljibe, la limpieza, la vigilancia, es competencia absoluta del ayuntamiento. Y para eso ellos, los ayuntamientos tienen la normativa desde el 2024 que lo dice claramente, cuáles son sus competencias. ¿Qué ocurre con Gran Tarajal? El ayuntamiento de Tuineje no ha dado respuesta o no se ha acogido a la normativa, por lo que fuera. ¿Qué ha hecho la consejería? Pues aunque no le compita, lo ha hecho. Yo lo voy a detallar porque lo he traído escrito para que no se me escape ningún punto. Y esto además está documentado oficialmente por documentos de la consejería y respuestas a la comunidad educativa, al ayuntamiento y en la consejería, además, así lo ha hecho saber. La consejería rescindió el contrato de la empresa, va a intentar, bueno, ha abierto un expediente de inhabilitación de la empresa por no cumplimiento del contrato inicial, priorizó en los baños, incluso se llegó a valorar en modulares, ha puesto auxiliares para ayudar al alumnado, reforzó la limpieza, que vuelvo a decir que es competencia del ayuntamiento, y el último informe, que además me lo pedí esta mañana, ha contratado una empresa para retirar mobiliario que ya no se utilizaba y que también debía hacerlo el Ayuntamiento de Tuineje. Y yo repito, o sea, la consejería lo que ha hecho hasta ahora con el CEIP de Gran Tarajal ha sido garantizar que el alumnado y el profesorado esté en las mejores condiciones posibles. Aún no teniendo competencias en un montón de las intervenciones que ha hecho. El consejero ha contestado en diferentes ocasiones a las preguntas que se han hecho por diferentes diputados en la comisión y de manera pormenorizada ha explicado cómo han sido los pasos a seguir con respecto a este centro. Y nosotros lo que pedimos es lo que yo ya he trasladado en diferentes comisiones, incluso en plenos. Y también lo he hablado con consejeros del Cabildo de Fuerteventura. La Consejería de Educación, al empezar esta legislatura, firmó un convenio de colaboración en cuanto a infraestructuras educativas, pues igual para solventar este tipo de inacción por parte de algunos ayuntamientos, que ocurre en Fuerteventura como ocurre en otras islas, pues que no dan respuesta a lo que les compete realmente en cuanto a mantenimiento de los centros educativos. Y es rubricar un convenio con la consejería. Lo rubricó La Gomera. Lo firmó Lanzarote. Lo firmaron todos los ayuntamientos de La Palma, que fue el último convenio. ¿Por qué Fuerteventura no lo hace? No lo entendemos.
¿Se le ha propuesto? Le pregunto, diputada.
Se le ha propuesto, nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones. Debe existir la disponibilidad y voluntad política de sentarnos a dialogar con tranquilidad y no solo en los medios de comunicación pues dar nuestras opiniones, que pueden ser dispares, claro que sí, pero que yo creo que cuando las administraciones van de la mano, ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, las cosas siempre salen mejor. Entonces, yo creo que en materia de educación falta, por parte del Cabildo de Fuerteventura, ese entendimiento con la consejería. Y no será porque la consejería no muestra su disponibilidad, viniendo y dando respuesta a aquellas carencias que desde aquí no son capaces de darla. Entonces yo lo que vuelvo a pedir es que tengamos esa capacidad de sentarnos, de firmar ese convenio que ya existe por parte de otros cabildos y de intentar colaborar entre unos y otros sin ningún tipo de tirantez, porque de lo que se trata aquí es de dar respuesta, ¿no? Sobre todo que la comunidad educativa trabaje con garantía, que los docentes trabajen con garantías, que el alumnado esté cómodo. Y vuelvo a repetir, nosotros solo pedimos lo mismo que tienen los estudiantes y docentes del resto del archipiélago. Y para eso las administraciones, en este caso, yo creo que deben ir de la mano.
Lo digo porque, bueno, pues al final quien sufre obviamente son las personas que están, primero los estudiantes, los profesores, los profesionales que están trabajando, desempeñando su labor en ese ámbito, y la familia. Lo último que teníamos era el escape de gas, ¿no? De las familias que nos llamaban preocupadas porque, bueno, pues eso de estar trabajando y que te llamen que tienes que ir a recoger al niño o la niña urgentemente porque hay un escape de gas, pues es alarmante, ¿no? Y así lo evidenciaban las familias que hablaban con nosotros.
Pero por eso repito, las administraciones tienen sus competencias marcadas, y cuando tú no llegas por lo que sea, lo que debes hacer es llamar y pedir ayuda a otra administración que sí te la pueda dar. Y esto ocurre en el Ayuntamiento de Tuineje con los centros educativos de ese municipio. Y es que, vuelvo a repetir, el ayuntamiento no actúa. Se genera el problema y tienen que actuar otras administraciones. Oigan, pues igual lo que tenemos que hacer es que el ayuntamiento se ponga las pilas en ello, y si no es capaz de llegar, repito, que se firme un convenio con la consejería como se han hecho en otras islas, y se trabaja de manera coordinada y no deprisa y corriendo, con urgencias y con esta manera de trabajar que a la consejería le supone un esfuerzo menor. Al ayuntamiento se lo resuelve la consejería nuevamente, y al final se crea como unas opiniones con respecto a lo que tú dices, a la comunidad educativa, que a veces no es, pues no se ajusta a la realidad. A mí me parece que la consejería ha trabajado hasta el momento de manera responsable con esta isla y en cada una de las demandas. Va a seguir siendo así, pero también creo que los ayuntamientos deben dar respuesta a lo que les compete y no mirar para otro lado.
Fernando, ¿hay otras áreas donde también se puede mejorar, vamos a dejarlo así, la coordinación entre administraciones, ya sean regionales, insulares o locales? ¿Hay otras áreas donde considera usted, como diputado del Partido Popular o miembro del Partido Popular, que se puede mejorar esa comunicación, esa coordinación?
Yo creo que en todo lo que es la acción política de las distintas administraciones, ayuntamientos, cabildo y en este caso gobierno de Canarias, y también, hay que decirlo, gobierno de España, que también tiene que decir en determinados temas, tiene mucho que decir en determinados temas, todo lo que sea colaborar, todo lo que sea coordinarse, todo lo que sea planificar, para que cada uno tenga, que tiene sus competencias y hasta dónde puede desarrollar, pues sepa, oye, en este tema, cuál es mi metro cuadrado donde tengo que trabajar y las cosas que tengo que hacer. Y como dice María también, si en alguna administración no llega por las razones que sea, siempre tienes que tener las otras administraciones que están ahí para ayudarte. Y yo creo que la acción política, la coordinación, la colaboración, la planificación, la gestión, es mucho mejor entre todos que peleándonos entre administraciones. Y por lo menos por la parte del gobierno de Canarias, tanto de las consejerías del Partido Popular como las de consejerías de Coalición Canaria, no tengo ningún problema en decirlo, siempre, y eso es lo que nosotros hemos visto como diputados, siempre han tenido la mano tendida en todas las islas, pues a los cabildos insulares y a los ayuntamientos. Es verdad que a veces te encuentras que tiendes la mano y lo que recibes es un golpe, muy bien, sin venir a qué. Pero bueno, eso ya es un debate político en cada tema de quién ha dado, quién da un golpe sin saber a quién. Yo creo que en esta entrevista lo que hemos dejado claro es que desde la acción del Gobierno de Canarias y nuestra contribución desde el Parlamento, ya te digo, unas veces más pública que es más llamativa, que a lo mejor sale más en los medios y que la gente la puede, pues la puede identificar mejor, y otra, como digo, entre los en los pasillos, donde se trabajamos mucho, pues hablando con los consejeros, con sus equipos, a veces no hay que hablar con el consejero, basta hablar con el director general, con el viceconsejero, pues están sacando los temas de Fuerteventura adelante. Y lo que hemos repetido en varias ocasiones, yo creo que esto de las cartas a los Reyes Magos, lo único que nos ha llevado a estar 4 años durante el Pacto de las Flores, donde las cuestiones no avanzan, y que ahora lo que se está intentando es resolver esos problemas históricos y afrontarlos e ir solventarlos para que cuando acabe esta legislatura podamos decir, oye, pues hemos avanzado en el eje norte y sur, pues mira, todo el tramo Puerto Rosario-Caldereta que se está desarrollando, ya ha salido a licitación la ejecución, ya no hablamos de proyecto, hablamos de ejecución del nuevo tramo, 214 millones en 6 años, en 6 o 8 años, no recuerdo nada exactamente, y ahí vemos el avance en empleo, el avance en autónomo, en la diversificación económica, que no hemos podido hablar, que es un tema que hablo mucho en el Parlamento, donde hay que apoyar a nuestros pymes, a nuestros autónomos. El sector turístico va a seguir siendo nuestro motor, pero tiene que ser un turismo que además tenga, que esté imbricado con, en este caso, con la isla de Fuerteventura, con el medio ambiente, con el entorno, con los que aquí vivimos, que la gente que aquí vive vea que el turismo, que lo es, favorece el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de los que aquí vivimos, que lo está haciendo, pero es necesario también que eso se traslade. Hablábamos del empleo, pero hay que hablar también de la calidad en empleo, de la mejora de los sueldos y afrontar problemas como vivienda, que es fundamental, o como puede ser sanidad, que para nuestra isla también es fundamental, o educación, que está hablando María. Y hay otros problemas que a lo mejor en el gobierno de Canarias tiene menos competencias, pero que también pone su granito de arena, como puede ser el problema del agua en la isla de Fuerteventura, y ahí se está trabajando en todo lo que es aguas residuales, o el transporte, donde para Fuerteventura es un problema capital, pero donde a lo mejor el gobierno de Canarias, es verdad que ahí, o de los parlamentos, poco podemos aportar, que se hace, pero es un tema sobre todo insular del cabildo y de los ayuntamientos, y yo creo que cuando salimos aquí la gente te habla de vivienda, te habla de sanidad, pero ojo, te habla mucho de transporte. El transporte en Fuerteventura no está funcionando. Hay poca frecuencia, los horarios no, o llegan o no, las guaguas van llenas y hay mucha gente que nos está escuchando, que son trabajadores, que son estudiantes, que son personas mayores, que llegan tarde a sus trabajos, llegan tarde a sus clases o llegan tarde al hospital, porque no hay transporte en condiciones en la isla de Fuerteventura. Y los que se mueven, que yo voy a Gran Canaria, que voy a Tenerife, oye, veo la diferencia de cómo en Gran Canaria te puedes mover en guagua.
En Gran Canaria saben que están pensando en
Palmas,
tren, ¿no?
En guagua, te puedes mover sin ningún problema. Y aquí en la isla de Fuerteventura, en cualquier parada, podemos ir ahora, como va a haber gente que está ahí esperando la guagua y que cuando llegue está llena o llega tarde o no hay suficientes guaguas, no hay suficientes frecuencias. Y es una demanda de esta isla de Fuerteventura.
Y hay otra cuestión que a mí también me gustaría comentar, no sé si por parte de María, en este caso, que pertenece a ese órgano del Parlamento de Canarias, que tienen que ver con los derechos de las personas, los derechos sociales. María, ahí también hay una larga lista de peticiones por parte de Fuerteventura, ¿no? Desde la valoración en discapacidad para tener todos los recursos que sean necesarios. Está otro tipo de valoraciones que si no están hechas, el tema es que si esas valoraciones no están hechas, las familias no tienen derecho, o sea, no tienen derecho a un lugar en una residencia. Se da la circunstancia que hay personas esperando en Fuerteventura para acceder a la residencia que hay y hay camas vacías. Eso es difícil de entender, ¿no? Con el sufrimiento que tienen los familiares por no poder atenderlas a sus seres queridos en las mejores condiciones, y también porque esas personas necesitan o tienen ese derecho, ¿no? Hay no sé cuántas personas, que lo hablamos la pasada semana, en el hospital con su alta médica, ocupando una plaza que es necesaria para una persona enferma, pero que no tiene la posibilidad de acceder a la residencia. No sé, son cosas. ¿Será esto de la burocracia, no? Que comentábamos esta mañana en la tertulia, sí. María.
Es verdad que no se entiende, y de hecho, yo creo que si no lo tenemos en nuestro entorno, conocemos a alguien que sufre esa situación de la que tú hablas. Y es verdad que aquí sí que se nota la diferencia entre las islas no capitalinas. Aquí se nota notablemente, porque para tener los recursos todo nos cuesta el doble o el triple que en cualquier otra isla. Aquí la valoración de la dependencia, es verdad que se ha agilizado el trámite y están siendo más rápidas, pero luego los recursos en la isla son limitados. Entonces, bueno, te valoran el grado de dependencia con tu retribución económica determinada para tu padre, tu madre o la persona que lo solicite, pero luego no tienes empresas que ofrezcan el servicio. Por lo tanto, tienes la prestación aprobada, pero no va nadie a casa a echar una mano al familiar. Ese es un problema grave que nosotros tenemos, que por mi parte se lo he trasladado a la consejera en varias ocasiones. Existe un catálogo de empresas, pero es verdad que cuando llamas, pues directamente te envían a una lista de espera. Y ese es un grave problema que tenemos con respecto a recursos para poder asistencia a personas con dependencia. Y lo mismo existe con la ley de discapacidad. Es exactamente igual. Yo creo que por la falta de recursos en la isla, la respuesta no es inmediata. Es verdad que desde la consejería las valoraciones son más rápidas, se ha reforzado con personal y es verdad que bueno, creo que ese largo camino que antes se llevaba a cabo por parte de la familia se ha cortado en el tiempo, pero sin recursos en la isla pues estamos en las mismas. Y es pues lo que tú dices, al final lo que repercute es en el bienestar de la persona que necesita ayuda, pero también de la familia, ¿no? Que de lo que hablamos es de ese desahogo que necesitan los cuidadores para poder cuidar. Yo creo que la predisposición por parte de la consejera está siempre, de la consejera Candy y de su equipo, pero es verdad que las islas no capitalinas lo tenemos complicado con el tema de los recursos. Y luego esa respuesta la dan las asociaciones del tercer sector, que llegan donde no llega la administración, que hacen una labor encomiable, que toda subvención es poca, que se lucha por parte de la administración para que el dinero llegue, les llegue cuanto antes, que no tengan que pasar esas penurias que pasan, y nosotros eso lo vivimos y tú lo vives aquí diariamente, ¿no? Con los compañeros de AFA que vienen y bueno, que se reúnen con nosotros, pero bueno, sigue siendo insuficiente y las asociaciones están totalmente, bueno, pues desbordadas.
Bien, y con listas de espera, ¿no? Que parece eso, sí. Que hasta no hace poco en Fuerteventura que un colectivo social tuviese lista de espera era un poco usual, ¿no? Pero ya la mayoría tienen personas esperando para poder acceder a los servicios que dan las organizaciones no gubernamentales.
Y la cobertura que dan, o sea, es que llegan a toda la isla, llegan hasta Betancuria, o sea, con programas específicos para personas dependientes o personas mayores en Betancuria. Y es verdad que sin el apoyo de todas las administraciones, que a veces dicen, es que reciben del Ayuntamiento, del Cabildo, del Gobierno de Canarias, bueno, todo es poco para el tercer sector.
Bien, tengo que dejarles porque precisamente hay una asociación que nos visita los lunes, Adifuer, y ya están esperando para entrar al estudio de la radio. Les agradezco mucho el rato que han compartido con los oyentes y con las personas que siguen las redes sociales de Radio Sintonía, un poco para dar a conocer quizás con un poquito más de tranquilidad cuáles son los temas que van a ocupar el trabajo de los diputados del Partido Popular por la isla de Fuerteventura, Fernando Enseñat y María Saavedra. Digo con más tranquilidad porque ya cuando comienzan...
Ya hemos tenido sesiones en enero.
La pasada semana tuvieron un pleno, el viernes concretamente, ¿no? Si no me equivoco. Pero ¿cuándo comienza ya con la frecuencia habitual?
Ahora ya empezamos
habitual.
El no sé qué día de febrero. Yo sé que yo el miércoles tengo, bueno, se ha formado y se ha dado luz verde a la Comisión de Pobreza Infantil, que empezamos el miércoles con la composición de la misma.
Un poco de vergüenza esos datos.
Y bueno, pero bueno, por fin este gobierno ha entendido que debe haber una comisión en la que se trabaje de manera pormenorizada, con testimonios los que necesitemos llevar a comisión e intentar que bueno, que eso cambie. Y bueno, sobre todo dar conocimiento de ello, ¿no? Porque al final, pues...
Y además se habla poco, ¿no, María?
De aquello de lo que no se habla, pues no se reivindica y no se lucha. Entonces, en este caso, Pues yo creo que ha sido un paso importante, ¿no?, que se haya dado el visto bueno a, la, a conformar esta comisión.
De hecho, si no me equivoco, el último informe AROPE hablaba de una de las comunidades donde más pobreza infantil hay de todo el país, ¿no,
sí,
María?
Exacto, Canarias, sí, sí.
Uh-huh. Y bueno, vamos a ver si, si podemos cambiar esos datos que... Bueno, pues hay una llamada de teléfono que me, nos pasa. Me voy a leer textualmente, voy a intentar hacérselos llegar a ustedes, bueno, pues con la debida corrección, ¿no? Saber, ya que hablan de dependencia, que el único colegio que hay en Puerto no hay extraescolares, ya que el... pues que no hay extraescolares, ¿no? Piden también aceras en condiciones, accesibilidad, en fin, nos están pidiendo que pongamos este tema sobre la mesa. El único centro de educación especial que hay en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, pues falta eso, actividad extraescolares para los estudiantes y bueno, pues no hay ni aceras en condiciones, no hay accesibilidad y de eso se viene hablando en Fuerteventura. No es la primera vez que ponemos este asunto sobre la mesa. No será tan difícil, ¿no? Por lo menos que las personas que tienen que acceder a este centro y hacer uso de este centro, tanto familiares como usuarios, no puedan acceder porque un centro de educación especial pues está en las condiciones que está y desde hace ya bastantes años. En fin, habrá que poner algo de remedio. María y Fernando, se los dejamos encargados a ustedes.
Bueno, tenemos conocimiento de ello, no de ahora, como tú bien dices.
Había un problema con el solar, ¿no? Si no recuerdo mal, porque es una cuestión ya antiquísima.
Yo no sabría decirte de manera exacta, pero sí es verdad que con respecto a las extraescolares, siendo yo consejera, pudimos hacer una extraescolar de una actividad en la piscina, pero fue algo puntual. Y el consejero tiene conocimiento de ello porque se lo hemos trasladado no solo en este caso nosotros, sino también la diputada Ana o Natalia de Coalición Canaria, que también se lo ha trasladado al consejero. No obstante, a mí sí me gustaría que me pudieras dar el número de teléfono porque nosotros vemos al consejero el miércoles y le puedo preguntar qué se está haciendo al respecto, porque conocimiento de ello tiene y desde luego que si es de su competencia lo hará y si no es de su competencia intentará dar respuesta como ha dado hasta ahora, pues como he dicho antes, en otros centros educativos de otros municipios.
Bueno, pues nos comprometemos a ello, a facilitar la información a la diputada para que pueda insistir con respecto a la situación del Centro de Educación Especial de Puerto del Rosario y bueno, agradecemos como siempre a nuestros oyentes que también nos hagan partícipe de cuáles son los asuntos que les preocupan y qué es lo que ven necesario corregir para nosotros trasladar de primera mano y también para ponerlo públicamente. Decía lo de la pobreza infantil porque los datos sitúan a Canarias, como les decíamos, en una de las comunidades con mayor número de niños y niñas en exclusión social o en pobreza. Es una situación que lamentablemente en el archipiélago se hereda. No sé si esto, bueno, pues trasladable a otras comunidades. Son algunos de los de las anotaciones que se trasladaban en ese informe donde se ponía sobre la mesa, donde se pone sobre la mesa la situación social en Canarias. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias.
Nada, gracias a ti, gracias a la persona que ha llamado, sí. A las personas que como yo siempre digo, la política no la hacemos nosotros, la política la hacen los vecinos de Fuerteventura, con sus demandas, con sus exigencias, con sus críticas, que también son importantes, y nosotros pues siempre nos comprometemos a trasladar todos esos temas a las distintas consejerías, y en ello estamos, y este tema del que hemos hablado lo hemos comentado alguna vez ya con los consejeros, tanto educación, también con servicios sociales y no solo a nivel de Gobierno de Canarias, sino también Cabildo y Ayuntamiento de Puerto Rosario.
Uh-huh. María, muchísimas gracias. Espero yo poder contar con usted con más frecuencia. Sé que lo de los medios de comunicación y usted no van muy en consonancia, pero bueno, habrá que hacer un esfuercillo.
Bueno, no se trata de esfuerzo. Yo creo que al final, pues, los políticos también tenemos... perfiles diferentes, sí. Y hay políticos que les gusta pues venir a los medios de comunicación y ese no es mi caso, como bien sabes.
Sí.
No porque no me invites tú o el resto de compañeros, sino porque, bueno, pues no soy de esas políticas que les gusta venir a los medios. Mi teléfono está disponible para todo el mundo y resuelvo pues todo aquello que está en mis manos, y si no, traslado, pero bueno, tendré que ir habituándome a visitar los estudios de los medios un poquito más. Y bueno, yo solo decir que el Partido Popular de Fuerteventura está presente en las políticas del Partido Popular de Canarias, de nuestras demandas, y que vamos a seguir llevándolas este año y poco que queda de legislatura, pues para poder intentar resolver todo aquello que esté en manos de los consejeros, no solo nuestros, sino de todos los consejeros que conforman el Gobierno de Canarias.
Muy bien, muchas gracias, Fernando. Dígame.
Bueno, Canarias, que también trasladamos a los compañeros en el Cabildo para que lo lleven en el Cabildo, y en este caso como concejal de Puerto, aunque esto es un programa de Parlamento, en el Ayuntamiento de Puerto, sin ningún problema, porque al final, lo que acaba de decir María, nosotros estamos aquí para servir y para trasladar todos esos problemas, que por redes sociales también llegan muchos.
Sí, nos van
diciendo. Esta tarde tenemos pleno en Puerto Rosario y llevamos varias cuestiones que nos han reclamado los vecinos de Puerto Rosario.
Uh-huh. A partir de las 5, por cierto.
A partir de las 5
hay pleno en Puerto del Rosario. Nada, insisto, muchísimas gracias, hasta que ustedes quieran, y nada, que vaya bien en este nuevo curso político que se inicia en un par de días en la Cámara Regional, aunque ya han tenido sesiones estos días atrás, pero ya de una forma más habitual y con más frecuencia en unos días. A ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por haber seguido esta conversación que hemos mantenido este mediodía con María Saavedra y con Fernando Enseñat, los dos diputados del Partido Popular por la isla de Fuerteventura. Agradecidos también por su atención.